Bueno, vamos a cambiar de tema. Quedan poco más de 3 semanas para la realización de la consulta. El próximo 1 de agosto se celebrará por primera vez una consulta popular en los términos establecidos por la Constitución. Y pues está destinada a conocer si la ciudadanía quiere establecer los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos del pasado en México. Le agradezco mucho a Martí Batres, senador por Morena, y a Uquib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, que me acompañen en el programa para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Martí? Buen día.
Buen día, Pascal. Buen día, Uquib.
Gracias, Uquib. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Martí. Buenos días, Pascal. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Martí, pues personas, digamos, de tu partido o vinculadas con tu partido, pues han señalado al Instituto Nacional Electoral de no hacer un esfuerzo suficiente para la difusión de esta consulta. ¿Es tu caso, Martí?
Bueno, yo no he hecho ninguna declaración en ese sentido. Yo creo que si se ha dicho eso, debe ser porque en efecto se siente por parte de muchos compañeros, de mucha gente, que falta el esfuerzo institucional del INE, un esfuerzo mayor. Uh-huh. Sin embargo, en este tema me he centrado yo más bien en invitar a participar a la ciudadanía. Todo ejercicio de participación es importante porque significa el involucramiento de la gente con los asuntos públicos, con los asuntos nacionales. Lo que más me interesa es que la gente participe, eso es lo fundamental, porque más allá de los temas de que se traten y más allá de las dificultades de la realización de una consulta, la consulta es importante en sí misma, porque permite una pedagogía de la democracia, porque permite entender que la democracia no es solo elegir a los representantes que toman decisiones, sino también tomar decisiones en determinados momentos sobre temas trascendentales. Entonces, yo el tema de la consulta lo veo así, uh-huh, y es lo que he explicado en las reuniones a las que he acudido o las que yo mismo he convocado. La participación ciudadana como eje de una visión de la democracia más avanzada, de una democracia que no sea solo representativa, que lo seguirá siendo, sino también participativa.
Efectivamente, te hemos visto ahí en reuniones públicas promoviendo la participación. Pero bueno, rápidamente para hacer a un lado este tema, Uquib, quienes señalan que el INE no ha estado muy activo en la promoción de esta consulta, ¿tienen razón o no la tienen?
A ver, a mí me gustaría que la consulta tuviera más promoción, entre otras cosas, que comparto muy ampliamente este primer comentario que hace el senador Batres. Es decir, se trata de un ejercicio ciudadano, pero que además por primera vez en la historia se activa de esta manera. Es decir, esta es la primera gran consulta ciudadana hecha de conformidad con un marco legal general. Eso es una oportunidad, vamos, me parece que indiscutible. Sobre esa base, el instituto tiene que ceñirse pues a una serie de leyes que, lo digo con toda franqueza, son leyes bastante restrictivas en relación con las posibilidades de difusión y de debate en torno a los temas que se consultan. De acuerdo con este marco legal, nosotros no podemos hacer publicidad directamente sobre la pregunta o promocionando el acudir a participar en las urnas el primero de agosto, uh-huh, sino hasta el 15 de julio, de acuerdo con los términos de la consulta. Ahora bien, independientemente de esto, se ha seguido publicitando, bueno, por un lado, la invitación a quienes fueron observadores electorales a que ratifiquen su condición, los que lo fueron en el 6 de junio, o a quienes quieran participar ahora, aunque no hayan participado el 6 de junio. Se ha desplegado también ampliamente, tan ampliamente como el instituto puede, información sobre la capacitación a los funcionarios de casilla a través de los asistentes electorales. Vamos, que el instituto no ha guardado silencio en relación con la consulta, y que, bueno, sin embargo, no puede haber una promoción tipo campaña sino hasta el 15 de julio.
Bien, Martí, ¿coincides en que en los términos en los que se aprobó en lo legal la realización de estas consultas populares pues son restrictivos, digamos. ¿No hubo un esfuerzo suficiente por parte del legislativo al hacer esto?
Bueno, el esfuerzo del legislativo fue complejo, porque intervienen muchos puntos de vista al respecto, y preocupaciones de diversa índole. Estaba establecido ya la posible realización de estas consultas para el día de la jornada electoral. Me parece que era lo más lógico, porque no es fácil convocar a la participación de la ciudadanía. Si en una elección constitucional, fíjate, se considera que superar el 50% de la participación ciudadana es todo un éxito, y estamos hablando de apenas la mitad del electorado, poquito más, y eso se considera como un gran éxito, entonces en hacer otro esfuerzo de participación en otro momento, pues resulta todavía mucho más difícil, mucho más complejo. Entonces, evidentemente que ahí hay una dificultad. Sin embargo, la fecha se cambió a petición de la oposición, porque la oposición pidió que no coincidieran en la jornada electoral las consultas populares y la revocación de mandato. En otras palabras, que la jornada electoral fuera una, la de las elecciones de los legisladores y gobernantes, que la consulta popular fuera en otra fecha y que la revocación de mandato fuera en otra fecha. De otra manera no hubieran aprobado todo el esquema. Entonces, ahí interviene pues factores de carácter político por el interés de la oposición, en este caso, de disminuir al máximo posible la participación. Esa es la verdad. Pero fue la única forma de sacar la reforma constitucional para ello. Sí tiene complejidades de diverso tipo. Todavía hicimos algunas reformas en la parte ya final, previa, en la parte del periodo ordinario de sesiones que terminó en abril, para incorporar otros elementos, por ejemplo, facilitar la representación ciudadana en las casillas para su vigilancia, por ejemplo, eso lo incorporamos ya en la última parte, también para reglamentar algunas cosas que se derivaban de la reforma constitucional, la posibilidad de que pueda haber consultas regionales, que pueda haber consultas no solo en el año electoral, sino en años no electorales, cosas que pues sí son, esas sí son más avanzadas, más progresivas. Pero sí hay tiene sus dificultades todo el esquema. Y quiero recuperar una cosa aquí que dijo UKIP, que es de la mayor importancia. Esta es la primera consulta convocada por los órganos del Estado en la historia de México. Aquí hay un antecedente en la Ciudad de México, que fue el plebiscito sobre el segundo piso, que fue convocado de acuerdo al Estatuto de Gobierno por el gobierno de la Ciudad de México, a petición de un conjunto de ciudadanos que juntaron firmas, en fin. Pero a nivel nacional, esta será la primera vez que se haga una consulta convocada por los órganos del Estado con esa formalidad. Porque todas las consultas que hemos conocido, la consulta zapatista, la consulta del FOBAPROA, las consultas de prioridades nacionales, en fin, y muchas
más. Han sido informales, ¿no?
Han sido convocadas por organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, partidos políticos de oposición, legisladores en lo individual, y han tenido su resonancia, como aquella consulta del llamado plebiscito ciudadano para consultar si se elegía a los gobernantes de la Ciudad de México, realizada en 1993, y pocos años después fue la reforma para lograr eso. Pero esta es la primera vez que los órganos del Estado convocan a esta consulta. Estamos hablando de una consulta propuesta por la Presidencia de la República, votada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, avalada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por cierto, fortalecida con millones de firmas que se presentaron también desde la ciudadanía.
Muy bien. Perdón que te interrumpa, Martí. Tengo que hacer una pausa obligada, pero regresamos enseguida para concluir puntos de vista que tienen ustedes sobre la consulta del 1 de agosto. Si son tan amables. Regresamos enseguida. Le agradezco mucho al senador Martí Batres y al consejero del INE, Ukib Espadas, que me hayan esperado para continuar esta plática, esta conversación sobre la consulta popular del 1 de agosto. Ukib, parte de la dificultad, hablaba el senador Batres, pues de la dificultad de convocar a la ciudadanía a participar, y creo que parte de ello tendrá que ver con el hecho de que pues habrá una cantidad de mesas receptoras, no sé cómo se llaman formalmente, pero tú me lo dirás, de una tercera parte de las casillas que hubo en la elección del 6 de junio. ¿Cómo, en la logística, cómo va a funcionar esto para que la gente encuentre dónde puede ir a votar?
A ver, es verdad que solo va a haber 57,000 mesas, pero ojo, eso no quiere decir que se vayan a reducir. Va a haber la tercera parte de mesas, pero no quiere decir que se vayan a reducir a la tercera parte los lugares de recepción de votación. Permíteme ponerte un ejemplo. Yo voto en la sección 271 del distrito, distrito 4 de Mérida. En mi sección hay tres casillas en las elecciones constitucionales: básica, contigua 1, contigua 2.
Sí.
Para reducirse a la tercera parte quiere decir que va a haber solamente una casilla, que en lugar de recibir el voto de 750 personas cada uno, va a recibir el voto de 2,000. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, mi esposa que vota en la contigua 2 y yo que voto en la contigua 1, pues iremos a votar a la casilla única que se establecerá muy probablemente en el mismo lugar.
Ah, bueno, yo creo que eso es importante y me parece muy importante lo que lo estás diciendo, porque la gente está acostumbrada a ir a votar al mismo lugar, y como acaba de ir a votar el 6 de junio, mucha gente fue a votar, pues debe saber que su casilla estará en el mismo sitio, nada más que no habrá básica, contigua y contigua 2, sino habrá una sola mesa receptora en el mismo lugar donde va a votar tradicionalmente, ¿es correcto?
Para la mayoría de las personas, para algunas personas sí habrá cambio, y digamos la casilla que estaba en una sección se trasladará a la sección de al lado,
sí,
lo cual querrá decir, eso se está cuidando mucho, que las distancias sean menores. Esto es muy factible en ciudades o en zonas densamente pobladas.
Sí.
Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras grandes ciudades, incluso en algunas zonas aquí mismo en la Ciudad de Mérida. Es decir, es verdad que no todos van a encontrar la casilla exactamente en el mismo lugar en donde la encontraron el 6 de junio. La mayor parte de las personas sí. Algunas se tendrán que trasladar a la casilla de la sección vecina. Pero de cualquier manera, no podemos decir de ningún modo que la accesibilidad se reducirá en una tercera parte. No es así. Vamos, en la Ciudad de México hay secciones que tienen hasta 6 casillas. Evidentemente, estas, al comprimirse, generarán 2, porque por regla no podrá haber mesas
con más de 2,000.
Me parece que son 2,250.
De acuerdo.
Tuvimos esa discusión, no recuerdo cómo se resolvió. Ojo, esto está previsto en la forma legal. Aunque técnicamente, jurídicamente, no es aplicable para esta consulta,
sí,
porque la reforma prevé que pues para la consulta en curso ya no. Esto expresa una realidad material. A ver, por ejemplo, en 2018... en muchos lugares los ciudadanos recibimos 5 boletas en la casilla a la que acudimos. Y, bueno, esas boletas a su vez tuvieron que ser computadas, etcétera. En esta ocasión se trata de una boleta única, lo cual hará que el proceso de votación sea muchísimo más ágil y, desde luego, el proceso de cómputo.
Bien, perfecto. Me quedan 3 minutos, Martín, pero no quiero terminar sino preguntarte... como a manera de conclusión, pues, ¿qué tan importante es que se logre el mínimo de 40% para que sea vinculante esta consulta? Y de no lograrse, ¿qué efecto tendría esto sobre la imagen de las consultas populares?
Bueno, yo creo que la consulta va a ser importante de todas maneras, Pascal, en cualquier circunstancia. O sea, que participe la gente es fundamental. No es lo mismo tomar una decisión una persona a tomar una decisión 1,000,000 de personas. Es decir, lo que estoy diciendo es que más allá de cuántos participen, es fundamental tomar decisiones convocando a la gente a participar. Esta es una forma, pero hay muchas otras formas de participación social y ciudadana. Aquí quiero hacer una crítica a la oposición, porque hay una grave incongruencia de quienes, por un lado, promovieron que las consultas no quedaran el mismo día de la jornada electoral y ahora promueven la abstención. O sea, personajes muy importantes de la oposición están llamando a la abstención, a no participar en la consulta, y me parece una grave incongruencia y una grave irresponsabilidad. Y por otro lado, quiero hacer un llamado importante a todos los actores a participar, y también a los consejeros del INE, así como lo hace hoy aquí el consejero Kib Espadas. Pues hay otros consejeros, y que luego los vemos muy activos declarando sobre temas políticos nacionales, pues tienen una fuerza más allá de los recursos con los que cuenten, pues pueden dar entrevistas, pueden estar convocando a la ciudadanía a participar. Aún sin un gran presupuesto se puede hacer muchísimo para convocar a la gente a participar en la consulta.
Muy bien.
Para terminar, Pascal, ¿sí? La consulta va a ser muy importante, va a ser la primera consulta que se realice con estas características que comentamos. En efecto, si se logra el 40% de la participación, será vinculante, será vinculatoria, será obligatoria para los órganos del Estado, pero si no se lograra esa participación, de todas maneras la consulta tiene una fuerza política, tiene una fuerza moral y tiene una característica que es la convocatoria a millones y millones de ciudadanos a tomar parte activa en los asuntos del Estado, que no son asuntos de los políticos, sino asuntos de toda la población.
Perfecto. Martí, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana.
Gracias, Pascal. Un abrazo, UKIF.
Gracias también al consejero del INE, UKIF Espadas. UKIF, gracias.
Muchas gracias, Pascal.
Gracias.